Hola.
Estamos por aquí.
Saludos, ¿cómo está?
Resulta que la Junta Central Electoral cumplió 100 años de su formación. Y me enteré, porque la verdad no lo sabía, que resulta ser el órgano electoral más longevo de América Latina, superando a la Corte Electoral de Uruguay, que se formó en 1924, y al Tribunal Calificador de Chile, que se formó en 1925. Nuestra Junta Central Electoral se formó en el momento de la intervención norteamericana de 1916 a 1924, tutelado obviamente por ese gobierno militar de intervención que tuvimos en la República Dominicana, y claro, está preparando el terreno para que concluida la intervención, que concluyó por un acuerdo diplomático, pues que entonces pudiéramos entrar en una vida democrática electoral adecuada. Que luego la historia no fue del todo así, porque aunque tuvimos algunos procesos electorales inicialmente esperanzadores, bueno, pues al poco tiempo vino la dictadura cruenta de Trujillo. Pero independientemente de eso, cuando hablamos de la estabilidad política de nuestro país, de los últimos 50 años, podemos decir, con sus puntos luminosos y sus sombras, podemos hablar de cierta estabilidad política, no podemos dejar fuera la importancia de que los procesos electorales se realicen en un marco lo más aceptable posible para la sociedad. Y digo lo más aceptable posible porque no podemos decir que cada proceso es perfecto. En cada proceso que ha realizado la Junta Central Electoral, que ha organizado, siempre hemos tenido que levantar algunas banderas de cosas que con las que no estamos de acuerdo, que deben ser mejoradas. En algunos sitios se grita fraude, en otros sitios se grita que el conteo no se hizo, que hubo una intervención con los equipos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos constatar es que por lo menos después de 1996, sobre todo, esa vuelta, ¿verdad?, ese punto de inflexión que marcó el Pacto por la Democracia de 1994, pues desde entonces los procesos electorales han venido mejorando poco a poco. En algunos momentos echamos un pasito para atrás, pero casi siempre damos dos o tres hacia adelante. Y lo más importante de esa estabilidad política es que podemos contar con procesos electorales cuando la Constitución y la ley lo establecen. No hay incertidumbre en que nuestro país cuente, en los momentos en que la Constitución y la ley lo establece, que el país cuente con los procesos electorales que corresponden. Y eso da estabilidad y da certeza. Y eso ha llevado a la población dominicana a saber que cuando no está de acuerdo con sus gobernantes, bueno, pues espera a las elecciones para sancionarlos, para cambiarlos, para sacarlos, como usted le quiera llamar. Y no tomar las calles o generar incertidumbre social como sucedía en el pasado y como sucede aún en algunos países donde los procesos electorales están tan desmeritados que nadie confía en ellos. De hecho, veía ayer en la prensa el fallecimiento de una alta funcionaria electoral de Venezuela, y lo único que vi en Twitter fue mucha gente diciendo que ella fue una de las artífices de la crisis venezolana. Justamente porque la población no confiaba en el rol neutral del órgano electoral. El órgano electoral, su rol es totalmente neutral, es simple y llanamente organizar un proceso electoral con la transparencia y la eficiencia necesaria y darle al país un ganador en el que todo el mundo pueda confiar y que no haya cuestionamientos. Cuestionamientos mayores. Claro, en todos estos años ha habido retos. No podemos dejar de mencionar la situación con las primarias abiertas y el cuestionamiento al voto electrónico. Que si bien es cierto que ya hay cierto consenso en la población de que no podemos implementarlo en el futuro inmediato, yo creo que sí debemos ampliar ese debate y poco a poco ir hablando de cómo tener el voto electrónico en la República Dominicana. tomando las previsiones que sean necesarias y haciéndolo escalonadamente. Porque ha funcionado en Brasil, ha funcionado en muchos países y otorga garantías de transparencia a los países. Ha estado el reto de lo que pasó en el 2020, que la pandemia obligó a una posposición de las elecciones, y yo creo que el órgano electoral, con sus luces y sombras, logró sobreponerse a esa situación que era inesperada. Y tuvimos procesos electorales. Creo que el primer país que eligió un presidente de pandemia fue la República Dominicana. Y lo pudimos hacer y no hubo cuestionamientos y hubo una transición. Y bueno, y hay un gobierno distinto que tomó el poder en el momento en que la Constitución así lo establecía. Y eso da certeza. Entonces, viendo hacia el futuro, ya pasados estos primeros 100 años de la Junta Central Electoral, nuestro compromiso como país y como sociedad debe ser a continuar fortaleciendo ese órgano para que pueda atender esos problemas que van dejándose atrás en cada proceso electoral. El principal ahora mismo es el financiamiento de la política, por los cuestionamientos que hay en la sociedad del tema de los fondos que se utilizan para la actividad política. Bueno, la Junta Central Electoral tiene un mandato legal y tiene que implementar las medidas necesarias para eso. Y luego el cuestionamiento que hace el monseñor Osoria, que dice a la Junta Central Electoral que evalúe a los candidatos y que verifique que no tengan vínculos delictivos. Y eso también es un reto grande para la Junta Central Electoral, que debe garantizar el ejercicio constitucional del derecho a elegir y ser elegido, pero a la vez tiene que establecer los mecanismos para que sepamos quiénes quieren optar por ser elegidos y cuáles son sus vínculos. Por ahora, esos dos retos hacia el futuro inmediato, y que se mantengan cada año, cada proceso, en el momento en que establece la Constitución o la ley, que se realice el proceso correspondiente.
Gracias, Frank. Aquí se me quedó un cumpleañero, Adriel Salvador Espinosa Soto, para que sepa que lo tenemos pendiente por acá. Muchísimas